Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Efesios capítulo 6, versos 10 al 13, dice así la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿La armadura de quién? Vestíos de toda la armadura de Dios. Tenga eso en mente. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, vuelve, tomad toda la armadura de Dios. ¿La armadura de quién? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Yo quiero hablar en esta tarde acerca de la armadura de Dios. Vamos a mirarlo muy interesante, de una manera diferente. Gloria al Señor. Aleluya. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Bendita sea la palabra del Señor. La armadura de Dios. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, enfatiza, gloria al Señor, a la iglesia en Éfeso, gloria a Jesús, en el verso 13, tomad toda la armadura de Dios. Y en el verso 11, vestíos de toda la armadura, vuelve y enfatiza, de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. So, quiero comenzar primeramente diciendo, hermanos, y acordando, gloria al Señor, de que cuando leemos del poder de Dios, que es nuestra fortaleza, nosotros debemos, gloria al Señor, y entendemos que es por su poder, por el poder de Dios, que estamos aquí. Por el poder de Dios que todavía estamos caminando en sus caminos. Por el poder de Dios que todavía estamos, gloria al Señor, perseverando. Y es una realidad que el poder de Dios esté en nuestras vidas. O más bien, por nuestras vidas. Y esto podemos, gloria al Señor, mirarlo un poco más de cerca en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, versos 6 y 7, gloria al Señor. Zacarías 4, 6 y 7, donde dice: Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces hace unas preguntas diciendo, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Cuando hablamos de montes, de montañas, gloria al Señor, muchas veces, gloria a Jesús, lo miramos como obstáculos que están en nuestro caminar, situaciones grandes y difíciles, gloria al Señor, que están delante de nuestro caminar, delante de nosotros, que simplemente están delante de nosotros para detenernos, para distraernos, para desanimarnos, para obligarnos o tentarnos a volvernos atrás. Gloria al Señor. Y Aquí está diciendo que todos esos obstáculos, y está refiriéndose cuando dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Aleluya. Está simplemente, gloria al Señor, diciendo que va a ser derribado. No se compara al poder de Dios. No podrá resistir el poder de Dios. No podrá, gloria al Señor, ni tan siquiera pelear en contra del poder de Dios. Gloria al Señor en nosotros, y no ha de ser por nuestro propio poder humano. So, la armadura de Dios podemos verla con un poco más de claridad y un poco más de entendimiento cuando leemos en el libro de Efesios, en el mismo capítulo 6, del 14 al 17, donde dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad, dice, el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, gloria al Señor, de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. So, aquí, gloria al Señor, vemos dos cosas mencionadas que el apóstol Pablo menciona hablando de la armadura de Dios, que también son mencionadas en el Antiguo Testamento, gloria al Señor, que también fueron utilizadas por Dios mismo. Fueron utilizadas por Dios, que es el yelmo de la salvación y la coraza de justicia. Y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 59, versos 16 y 17, donde la Biblia dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Dios mismo utilizó una coraza de justicia, utilizó yelmo de la salvación, aleluya. Así que no solo vemos, hermanos, y debemos, y quiero que entendamos que no tan solo tenemos la misión de Dios para con nosotros, sino que también tenemos, gloria al Señor. Y cuando hablamos de la misión de Dios, hablamos de Mateo 28, 19, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, gloria al Señor. Esa es la misión de la iglesia, gloria al Señor. Ahora, no tan solo tenemos esa misión de Dios, sino que también tenemos la bendición, el privilegio de utilizar la misma armadura que Dios utilizó para luchar y para pelear esta batalla. Si usted y yo estamos viendo aquí, no tan solo un compartir de lo que Dios mismo posee, sino que también es un dar de su poder y un dar de sus armas. Así que nos está simplemente diciendo que tomemos la armadura que Dios usó y la usemos nosotros mismos. Y esto muestra cuánto más efectivos podemos ser. Porque no estamos como Saúl trató de poner su armadura en David, y David intentó, dice la Biblia, caminar con aquello. Dijo, no, yo no puedo utilizar esto. ¿Por qué? Porque no era tan solo, como dicen muchos, porque no estaba acostumbrado. Era que no era la armadura correcta. Él había luchado contra el oso, él había luchado contra el león con la armadura de Dios, con la habilidad de Dios, bajo el poder de Dios. Dios mismo luchó por David. Gloria al Señor. So, en estos momentos simplemente Saúl, quién sabe, lo que quería era obtener parte de la gloria si podía. Quién sabe este muchacho, como pensaría Saúl, si quién sabe pueda derrotar a Goliat. Poder yo decir, oh, utilizó mi armadura. Aleluya. Pero David no pudo utilizar, y nosotros tampoco podemos utilizar la armadura de otro. Gloria al Señor. Así como no tan solo puedo vivir esta vida cristiana con las oraciones, dependiendo de las oraciones de otro, o de la unción de otro, o del conocimiento de otro. Gloria al Señor. Yo tengo que adquirir mi vida de oración. Yo tengo que adquirir entendimiento de la palabra de Dios. Tengo yo mismo que adquirir conocimiento de esta palabra. Yo tengo, gloria al Señor, que vivir de una manera tal, esforzándome para que Dios pueda poner su unción sobre mí. Aleluya. So, el yelmo de la salvación, o sea, el casco, simplemente se refiere a la salvación que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Y la justicia se refiere a la misma justicia que lo sostuvo en su obra para traer esa salvación. Jesús fue justo y no ha habido justo como él. El mismo soldado, gloria al Señor, lo declaró cuando Jesús expiró en la cruz. Y no, este hombre era justo. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, nos está ayudando a entender con más claridad sobre el tema de lo que es el yelmo de la salvación. También en ese mismo capítulo de Isaías, en el capítulo 59, en el verso 18 y 19, podemos mirar también que la Biblia dice: como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dios simplemente se levantó para salvarnos. Dios simplemente se levantó para salvarnos de la mano del enemigo. Aleluya. Pero lamentablemente miramos, gloria al Señor, en esos versículos que leímos al principio, de verso 16 y 17 del capítulo 59, que Dios no vio hombre. Gloria al Señor. No halló a nadie, gloria a Jesús, que pudiera pararse, que pudiera proclamar, que pudiera pregonar, que pudiera dar salvación. Aleluya. So, la misma idea de esto, de este capítulo 59, la misma escena o el mismo entendimiento que nos muestra, también lo podemos mirar en el capítulo 66, gloria al Señor, el 63, perdón, de Isaías, capítulo 63, versos 1 al 6, donde la Biblia habla: ¿quién es este que viene de Edom? Edom es el mismo Esaú. Esaú y Edom es el mismo. Gloria al Señor. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Hay otra versión de la palabra de Dios que dice: poderoso para salvar. porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Bosra era la capital. Bosra era la capital de Edom. Y la gente de Edom era la gente que venían descendencia de Esaú. Gloria al Señor. Esaú es Edom. Edom en realidad simplemente significa rojo. Y Bosra significa vendimia, o sea, una época donde se recoge. Y la idea o el mensaje de esta escritura es como si Jesús mismo hubiese ido a Bosra, ¿ok? A la capital del enemigo. Y allí él solo conquistó al enemigo. Cuando nadie más pudo hacerlo, cuando nadie más pudo tomar autoridad sobre él, gloria al Señor, llegó, venció al enemigo, tomó autoridad, gloria al Señor, y simplemente quitó toda autoridad de él, por cuanto cuando usted llega, por ejemplo, un ejército llega a un país, y conquistan la capital, conquistan todo el país. Por cuanto la capital es donde habita el gobierno, donde habita la autoridad, donde están los líderes, donde están los reyes, donde están todos los poderosos. So, gloria al Señor, cuando conquista la capital del enemigo, conquistó la ciudad misma del enemigo. So, Edom, que significa rojo, y Bosra, que significa vendimia, podemos también mirarlo como fue, como que fue allí donde Jesús murió y derramó su sangre y pisoteó el lagar con su ira contra el enemigo. El lugar, y acuérdense que el lagar, gloria al Señor, habíamos explicado que era un pedazo de terreno especial para sembradío. Gloria al Señor. Aleluya. Se dice, pisoteó el lagar con su ira contra el enemigo. Y es por eso que leemos, gloria al Señor, que pisoteó al enemigo en su ira. Y el versículo 1 simplemente nos dice que él habló en justicia y que era poderoso para salvar. So, nuevamente, estos son los elementos que están asociados con los dos, con estas dos piezas de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación y la coraza de la justicia, gloria al Señor. Y algo muy poderoso se ve en todo esto cuando se consideran, gloria al Señor, otros acontecimientos en la palabra de Dios que son también asociados con la muerte, gloria al Señor, de Jesús. Y la idea de que Dios peleara la batalla por sí mismo, solo. No, gloria al Señor, está hablando de que un ejército estaba atrás de él, de que Miguel y sus ángeles, gloria al Señor, Miguel y el ejército, gloria al Señor, estaban con él. No, simplemente está hablando de que él solo, gloria al Señor, porque miró y no halló a nadie, no halló hombre. So, esto se ve en asociación simplemente con la imagen de la cruz. Jesús peleó solo contra el pecado. Jesús peleó solo contra la maldad de nuestra vida, contra la maldad de los hombres. No había otro allí con él, gloria. El mismo lo oró diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Aleluya, gloria a Jesús. Porque Dios, donde habita el pecado, Dios no puede cohabitar con el pecado, gloria al Señor. Aleluya. Y también esta misma escena podemos mirarla en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, gloria al Señor. Aleluya. Del verso 1 en adelante, donde dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. So aquí, gloria al Señor. Simplemente se estaba mostrando, gloria a Jesús, el sacrificio de Jesucristo y la obra de Jesucristo hombre, no de Dios Hijo, porque esto no nos prueba de que hay 3 en el cielo, aleluya, sino que Dios estaba mostrando a Juan lo que Jesucristo había conquistado y había logrado, gloria al Señor. So Jesús tomó el libro porque solo él prevaleció, cuando ningún hombre fue encontrado digno de hacerlo. Y tomar este libro tuvo algo que ver con la salvación, porque cuando lo tomó, leemos que los 24 ancianos y las 4 bestias lo alabaron diciendo que era digno, porque fue muerto y nos redimió a Dios por su sangre. Así que la imagen de luchar o prevalecer en una batalla derramando su sangre en la muerte y redimiéndonos se ve en esta visión de Apocalipsis 5. Lo mismo que en Isaías 59 y Isaías 63. En ninguna de estas escrituras Dios halló a un solo hombre que pudiera redimir la humanidad. So cuando murió Jesús, de acuerdo a Mateo 27, 50, 51, sabemos de que el velo se rasgó, amén. Se rasgó el velo, no de abajo para arriba, no, de arriba para abajo, de arriba hacia abajo. Muchos han dicho fue el ángel con la espada encendida quien quebró ese velo, gloria al Señor, ya que era fuerte, era pesado, Gloria a Jesús. So, este velo fue la barrera. Era lo que estaba guardando. Era como una barrera que ocultaba el lugar más sagrado para la humanidad. El lugar santísimo. Donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Una vez al año, simplemente el sumo sacerdote podía entrar allí. Gloria al Señor. Y este lugar santísimo fue donde el arca del pacto fue colocada, tanto en el tabernáculo como en el templo de Salomón. Y fue también allí, y era allí donde se manifestaba la presencia de Dios, entre medio de aquellos ángeles, si no se acuerda, entre medio de aquellos dos ángeles que estaban mirando hacia abajo y sus alas tocaban cada uno la punta, gloria al Señor, aleluya. En el medio de aquellos dos ángeles estaba el lugar, lo que se llama la silla de la misericordia. Y el trabajo de aquellos ángeles era de guardar ese lugar. Es por eso que cuando leemos de que Jesús resucitó, gloria al Señor, vemos la escritura donde dice que había un ángel en el cabezal de Jesucristo y en los pies. Se quedaron sin trabajo. Ya no tenían que guardar más la silla de la misericordia, porque ya había sido entonces por causa de aquel, oh gloria al Señor, por causa de aquel sacrificio, había sido ya dada para todos. Aleluya. Había sido hecha pública para todos, aleluya. Como dijo Jesús, todo el que quiera venga y beba gratuitamente. Oh, gloria al Señor, aleluya. So, la presencia de Dios estaba oculta allí simplemente por ese velo. Y estar escondido detrás de un velo representaba simplemente que la presencia de Dios estaba separada de la humanidad. Y de acuerdo a Isaías 59, 1 y 2, usted puede mirarlo, dice que por nuestro pecado hubo una división. No dice entre Dios y nosotros, no, dice entre nosotros y Dios. Aleluya. So, cuando Jesús murió, había algo sobre nuestra separación de su presencia que fue resuelto. Gloria al Señor. Y fue que cuando el sacrificio fue llevado a cabo, ese sacrificio perfecto, cuando Jesús entregó su último respirar y entregó el Espíritu, aleluya, el sacrificio fue acepto. La sangre fue derramada, gloria al Señor, el cordero inmolado desde la fundación del mundo, aquel cordero perfecto, sin defecto ninguno, tanto físico como el espiritual, gloria al Señor, en nada, de acuerdo a la palabra del Señor, en nada Jesús falló. Aleluya. Y por causa de su muerte ya la presencia de Dios no estaría entonces oculta para nosotros. Gloria al Señor. So, Isaías 59 simplemente, hermanos, nos muestra nuestro exilio, nuestra separación de la presencia de Dios y la batalla que Dios llevó a cabo por nosotros. Él mismo, por cuanto no habíamos sido creados para vivir en separación de Dios, habíamos sido creados para vivir con Él y para Él y por Él. So, Él mismo vino a rescatarnos del estado pecaminoso en el cual fuimos apartados de Él por el engaño del pecado y del enemigo. So, Dios mismo prevaleció, Dios mismo peleó una batalla y ganó esa batalla, gloria al Señor, de acuerdo a Apocalipsis 5, donde leímos anteriormente. So, Él nos redimió por su sangre, y es por eso que entonces usted y yo leemos que está cubierto de sangre en Isaías 63, donde dice que la sangre manchó sus vestidos, aleluya, y que luchó una batalla para salvarnos. O sea, es interesante que aún, hermanos, si usted mira la escritura de Efesios 6, si usted cuenta cada pieza de la armadura, usted va a contar 6 piezas de la armadura, ¿ok? En Efesios 6, 6 piezas de esta armadura. Y cuando usted y yo miramos el tabernáculo y miramos los muebles del tabernáculo, también contamos 6 muebles: el altar del holocausto, la fuente de bronce, el candelabro de oro, el altar del incienso, la mesa de los panes y el arca del pacto. 6 piezas. Gloria al Señor. Y ya que Jesús peleó la batalla en su muerte en la cruz, podemos mirar a Jesús en la cruz con la armadura, porque Él es el capitán de nuestra salvación. Nos salvó, peleó la batalla a través de la cruz, obtuvo la victoria. Gloria al Señor. Es por eso que el apóstol Pablo entendió de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando nos habla y nos relata y nos revela que somos más que vencedores, hermanos, es que ya hemos vencido. Ya hemos vencido. No tengo que orar a Dios por la victoria. Ya la victoria es mía. Lo que tengo que orarle a Dios, que me ayude a caminar en esa victoria, que me ayude a andar en esa victoria, que me ayude a pensar en esa victoria, que me ayude a actuar victorioso. Gloria al Señor. Ya ha sido obtenida. Ya Jesús venció. Gloria al Señor. Aleluya. So, estando en la cruz, imagínense las 6 piezas de la armadura en la cruz. Las 6 piezas de la armadura con los 6 muebles del tabernáculo. Los pies calzados con el evangelio corresponden al altar. Los lomos ceñidos con la verdad corresponden a la fuente. La coraza de justicia corresponde al altar del incienso. La espada del espíritu con los 7 ramas, podemos decir, o brazos del candelero de oro. El escudo de la fe con el pan de la proposición. Y el yelmo de la salvación con el arca del pacto. So, debemos tomar la armadura que él mismo utilizó y con la que derrotó al enemigo, para vivir en esa victoria. Esta armadura está espiritualmente conectada con la cruz. Gloria al Señor. Y si usamos esta misma armadura que Jesús utilizó en el espíritu, gloria al Señor, usted y yo vamos a vivir una victoria. Vamos a vivir en victoria. Está la nevera vacía, estoy en victoria. Se dañó el carro, estoy en victoria. Estoy enfermo, estoy en victoria. Aleluya. Gloria al Señor. Porque Pablo, hermanos, es por eso que Pablo dio a Dios, Dios dio a Pablo un entendimiento tan tremendo, que él pudo entender, gloria al Señor, aleluya, que nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada. Gloria al Señor. Y cuando dijo nada, no dejó nada de lo que fue creado. Gloria al Señor. Todo lo mencionó, gloria a Jesús, todo hizo mención de ello. So, esto, hermanos, nos lleva entonces a entender que estamos en unión con Jesucristo. Ya que morimos con Él cuando fuimos, gloria al Señor, bautizados, su nombre fue invocado en nosotros, gloria al Señor. morimos en el arrepentimiento, fuimos, gloria al Señor, bautizados, gloria a Jesús en su sepultura, gloria a Dios, y fuimos renacidos nuevamente, resucitados, aleluya, siendo llenos del Espíritu Santo. So, estamos relacionados con su muerte, sepultura y resurrección. So, podemos tomar el mismo poder que estuvo en él y que ahora está en nosotros, no para ganar la victoria, para continuar en esa victoria. Gloria al Señor. Porque, mire lo que dice 2 de Corintios 3. Gloria al Señor. 2 de Corintios 3, 13 al 18. Gloria a Jesús. Pero antes de eso, quiero decir que su armadura tiene su mismo poder, tiene su misma, gloria al Señor, habilidad para hacer, gloria al Señor, lo que hizo en Jesucristo, para ayudarnos a vivir como Él vivió, para poder resistir, para poder, gloria al Señor, derrotar la tentación, para no permitir que la duda tome cabida, gloria al Señor, en nuestra mente, gloria a Jesús, aleluya. Y es como un triple concepto, es como algo triple en esa unión con Jesucristo. Entonces Salomón habló diciendo que cordel de tres hilos no se rompe fácilmente, gloria al Señor. Esa unión a Jesucristo nos lleva a encaminarnos en ese poder. Segunda de Corintios 3, 13 al 18 dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero, esta palabrita lo cambia todo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Moisés simplemente cubrió su rostro justo, o de la misma manera cuando el velo cubría el arca, que correspondía a la cara de la cruz, que estaba velada cuando la cruz se sobrepuso sobre el tabernáculo. La cruz tomó mayor lugar. Cuando decimos se sobrepuso sobre el tabernáculo, fue que la cruz de Jesucristo fue mucho más alta, fue mucho más allá que el tabernáculo de Moisés. Gloria al Señor. So, Moisés cubrió su rostro justo cuando el velo era lo que estaba cubriendo el arca. Gloria al Señor. Y entonces cuando la cruz se sobrepuso sobre el tabernáculo, entonces, como dijo Jesús, si el Hijo del Hombre fuere levantado, atraería toda alma a él. Gloria al nombre del Señor. So, cuando Jesús murió, el velo fue removido y el rostro de Jesús entonces quedó revelado. en comparación con el Antiguo Testamento, donde Moisés, su velo fue quitado, su rostro fue escondido, su rostro fue cubierto. La eliminación del velo cuando murió Jesús representa la diferencia entre el Antiguo Testamento, que ocultaba la gloria de Dios, y el Nuevo Testamento, que vino a mostrar la gloria de Dios. So, la gloria de Dios que vemos cubierta en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ha sido revelada. Aleluya. Es por esa una de las razones por la cual el apóstol Pablo escribió diciendo: las cosas que pasaron, las cosas que hemos leído, son para darnos a nosotros testimonio, para enseñarnos a nosotros. Gloria al nombre del Señor. So, como dijo el apóstol Pablo a los corintios, si somos cambiados a su misma imagen, somos cambiados a su misma imagen cuando contemplamos esa gloria. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Gloria al Señor. Por tanto, dijo Pablo en el verso 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Ya no tenemos velo, ya no tenemos que cubrir nuestro rostro, aleluya, sino que simplemente dejar que la gloria de Dios se refleje, resplandezca en nosotros, gloria al Señor. Porque somos transformados, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. So, lo que Pablo está diciendo cuando dice somos transformados de gloria en gloria, es que no hay límites. No es de que vengo por primera vez a la presencia de Dios y ya ese es el único momento donde la gloria va a revelarse. No, cada vez que yo vaya delante de Él, la gloria puede manifestarse. Mientras más tiempo pase con Él, más gloria va a ser revelada en mi vida y en su vida. Fue lo que pasó con Moisés. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés con Dios en el monte? 40 días. Sin tomar agua, sin comer, aleluya. Y cuando bajó la gloria del Señor, había estado tanto tiempo expuesto a la gloria misma de Dios, que la gloria de Dios estaba en él y él ni lo sabía. Pero gracias a Dios, que ahora podemos mirar a cara descubierta, tal y como somos. Podemos llegar a Él tal y como somos, porque en su presencia vamos a ser cambiados. En su misma presencia somos transformados. En su misma presencia cambia nuestra vida. Mientras más presente esté en Él y Él en mí, esa imagen de Jesucristo cada vez más se va a dar en mí a conocer. Aleluya. Te hemos puesto en pies, gloria al Señor. Aleluya. Espero, hermanos, que hayan entendido, gloria a Jesús. Aleluya, la enseñanza de hoy, gloria al Señor. Todo lo hizo Él. No necesito ayuda alguna. No necesito asistencia alguna. No necesito un comité. No necesito un grupo. No necesito una pandilla de ángeles. Todo lo hizo. Todo lo hizo Él. Todo lo hizo Él. Pero sabe algo, no lo hizo para Él. Lo hizo para nosotros. Lo hizo por nosotros. lo hizo para darnos nuevamente ese lugar para el cual fuimos creados, para estar delante de Él. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué no levantamos nuestras manos en esta hora? Aleluya. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Señor, aleluya, por todo, Dios mío, lo que hiciste, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa victoria, oh Dios, aleluya. Por esa victoria, Señor, que tú mismo, Señor, aleluya, que tú mismo ganaste, oh Dios, que tú mismo, Señor, peleaste y obtuviste, Señor Jesús, para nosotros, Dios Santo. Oh, gracias, oh Señor, aleluya, Dios amado. Oh, gracias por ser con nosotros, Señor. Gracias por estar, Señor, por nosotros, Dios mío. Aleluya, Señor, porque si tú con nosotros, ¿quién? ¿Quién, Señor, contra nosotros, oh Dios? Oh, eres Señor Todopoderoso. Eres poderoso para salvar, Señor. No hay distancia, Señor, que tú no puedas recorrer, Dios mío. Aleluya, no hay montaña, Señor, que pueda detenerte, oh Dios. No hay valle, Señor, que pueda detenerte, Señor Jesús. No hay enemigo, Señor, que pueda, Señor, detenerte. Lo que haces tú, Señor, ¿quién lo estorbará? Oh, gracias, Señor, por esa obra perfecta. Gracias por esa obra grande, Dios mío, aleluya. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. En el nombre de Jesucristo. Espero, hermanos, que podamos, después de esta enseñanza, mirar la obra de la cruz de una manera distinta, de una manera más profunda, gloria al Señor. Aleluya. Porque no fue simplemente, como dice la Biblia, cuando algunos de sus discípulos estaban mirando de lejos el espectáculo. No fue un espectáculo. Fue una batalla. Aleluya. Una batalla que Él solo ganó. Gloria al Señor.